Hablamos con la profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial en nuestra Facultad de Educación, y el tema que nos propone, la atención a la diversidad a examen. Buenos días, Carmen.
Buenos días, María José.
Bueno, hemos hablado en otras ocasiones de la atención a la diversidad y durante mucho tiempo también hemos dedicado cada año un programa a Pedagogía Diferencial, pero yo creo que en este momento tenemos que preguntarnos por qué la pedagogía diferencial o la atención a la diversidad a examen, Carmen.
A examen, porque me parece que la educación ha jugado y jugará, yo creo que perennemente, con dos polos: lo común y lo diferencial del educando. Y entonces, los hechos o los datos están ahí. La interpretación cambia según qué facetas se analizan, qué metodologías se utilizan, qué interpretaciones se dan, y las interpretaciones vienen de los datos y de los referentes. Entonces, como la sociedad avanza, pues van cambiando tanto los instrumentos o metodologías de investigación como los temas o caras del tema que se van investigando, como las formas de interpretar esos datos según los referentes que socialmente se van considerando en cada momento como los polos, los objetivos, las ejes que tenemos que tomar como lo ideal, lo deseable para el común. Entonces, el concepto de diversidad y el concepto de homogeneidad, o el concepto de una educación para la excelencia personal y el compromiso social, pues va cambiando. Y es aquí donde vemos que el concepto de diferencia es hoy más evidente que nunca, que lo diferencial es lo común, lo normal, lo cotidiano en cualquier grupo humano. En cualquier grupo, pero de cualquier lugar o cultura. Porque yo creo que la genética juega azarosamente y al azar nos hace distintos. Y luego el ambiente se encarga, y aquí es donde entra la educación y entra el concepto de diversidad examen, luego la educación en su sentido más amplio, pues se encarga de que esas diferencias encuentren el equilibrio entre el desarrollo del talento como capacidad personal y el desarrollo del talento dentro de los contextos sociales distintos que nos dan unas oportunidades y unas exigencias y unas metas y unos recursos y unos distintos.
Entonces ahí ya estaríamos hablando de atención a la diversidad. ¿En qué consiste la atención a la diversidad, profesora Jiménez Fernández?
Pues la atención a la diversidad es ni más ni menos que ver cómo la experiencia acumulada a lo largo de siglos de escuela, yo me refiero sobre todo al sistema escolar, como sistema formalizado que tanto dinero y tanto esfuerzo y tanta tradición le cuesta a todos los estados. Bien, pues la atención a la diversidad sería la concreción en la práctica de esa pedagogía diferencial de la que hablamos. Es cómo se atiende en la realidad de las escuelas, en la realidad de los sistemas escolares, en la realidad del sistema educativo a lo largo de la escolaridad, desde preescolar a la universidad, cómo se atienden las diferencias personales, culturales y sociales, personales sobre todo de capacidad y motivación, culturales sobre todo de etnia, de referentes, de expectativas de grupo más o menos individuales, y sociales, pues diferencias esencialmente socioeconómicas y de profesión, con las polaridades y los valores, las normas disciplinarias, porque los grupos tienden a tener una cultura de grupo que favorece unos objetivos y no favorece otros. Y por eso, entonces, la atención a la diversidad es considerar en la práctica que la sociedad y los alumnos son distintos por múltiples razones, personales, sociales y culturales, y que la escuela debe de ser equitativa con todos y debe de ser igualmente excelente con todos. Y he metido un concepto: equidad.
Efectivamente, un concepto que parece estar de moda, pero que tiene una trayectoria. Me gustaría, profesora Jiménez Fernández, que hablásemos precisamente de esa trayectoria, porque si nos fijamos tanto en el contexto internacional como en el propio contexto español, vemos que a partir de los 90 pues hay unos hitos muy claros. En España, la LOCSE, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. A nivel internacional, y antes, unos meses antes de la LOCSE, pues la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Y quizás a partir de esos años 90 es cuando empezamos a oír hablar de equidad, de inclusividad. ¿Nos podría dibujar un poco este contexto para ver en este momento, en el año 2008, finales de 2008, en qué momento estamos, profesora Jiménez Fernández?
Sí, lo intentaré. Vamos a ver, el planteamiento que me haces, María José, es como el más reciente, en la historia reciente del concepto de la atención a la diversidad, pero realmente la atención a la diversidad forma parte de la historia de la educación y con logros fuertes desde que se instauró la escuela pública y se democratizó en el siglo XIX, porque ¿qué es el agrupamiento homogéneo, el agrupamiento heterogéneo? ¿Qué es el poder promocionar en un momento del curso o no poder promocionar nada más que al final de curso? ¿Qué es? Bueno, es mil variantes. Y luego jugar con la edad como lo que más nos homogeneiza, porque es alguna variable, tiene algún referente para agruparnos a las personas, en fin. Pero es verdad que la escuela que conocemos hoy es la escuela de finales de digamos, la última mitad del siglo XX, sobre todo el último cuarto del siglo XX y ahora. Bueno, la escuela, la educación para todos es un movimiento mundial promovido por los organismos internacionales, sobre todo por la UNESCO, firmado por la mayor parte de los países y que pretende una cierta equidad en el reparto de los recursos, y entre estos recursos entra la educación como uno de los componentes esenciales o necesarios, pero insuficientes, solamente con ser educado no te vale, necesario una mayor distribución de los recursos, y entre ellos la educación, entre los grupos y entre las personas dentro de esos grupos. Porque todos los grupos, todos los países, para empezar, tienen un norte y un sur. ¿Por qué? Pues no lo sé, una parte más desarrollada y otra parte más pobre. Y luego, dentro de los macro, la macrogeografía, ocurre lo mismo. Entonces, la ONU se da cuenta de que entre los llamados países ricos, países pobres y países, y dentro de estos segundos, tendríamos los subdesarrollados y los medianamente desarrollados, que entra buena parte de América Latina y alguna parte de África y de Asia, bueno, pues las diferencias es que no solamente no se disminuyen a veces, sino que se agrandan. Entonces, la educación para todos, si nos fijamos en la educación, va tomando una serie de criterios analíticos, como puede ser por edad, cuántos niños sin escolarizar, dependiendo de pues que no vayan a la escuela, tenemos millones de niños, y de ellos cuántos pertenecen a países, a los grupos socialmente más fuertes o menos fuertes, cuántos pertenecen a culturas que dominan o que no dominan, bueno, esto sería. Entonces se comprometen los países ricos a corregir dentro de sus propios países las diferencias. Por ejemplo, entre migrantes y no inmigrantes, que no sean tan sangrantes, ser más equitativos. Entre mujeres y hombres, entre urbano y rural. Y pasa lo mismo con el resto de los países. En las ayudas, en el tipo de asesoría, en el tipo de evaluación, cogiendo datos fidedignos para evitar que se nos cuelen los medios y se vayan por otro sitio. Bueno, entonces el movimiento de la educación para todos supuso un revulsivo social importante. Y la elaboración de informes muy diferenciados, evaluando programas experimentales en el campo de la educación y haciendo evaluaciones con indicadores, por ejemplo, de cómo se progresa en alfabetización, en incorporación al trabajo, en mantenimiento del empleo, en cualificaciones profesionales, del tipo de formación profesional, en creación, personas que viven de su propia, en fin, indicadores sólidos. Bien. En España, la diversidad, como nosotros, esas desigualdades tan sangrantes, las tenemos bastante superadas, digo bastante superadas porque estamos en el club de los países ricos. Sin embargo, dentro de España, pues también tenemos, pues por ejemplo, personas con discapacidad, personas muy capaces, personas inmigrantes, personas del medio rural, personas ancianas, en fin, tenemos la diversidad como algo consustancial a los grupos. Entonces, para quedarnos a la historia reciente y desde el campo de la educación formal, es decir, del sistema escolar en todas sus facetas, tenemos la LOCSE, que es cuando se afronta, digamos, con unos planteamientos más renovados, el constructo de atención a la diversidad, que no es nuevo, y que llevaba en Europa años haciendo ya, abriéndose camino, y los Estados Unidos también. Y la LOCSE coge y afronta con una nueva terminología, nuevos términos, nuevas palabras, nuevos conceptos, viejas realidades. Lo que pasa es que fue una ley que se esperaba e hizo su mella, porque tuvo un calado social fuerte, y para mí que fue una buena ley, con todo lo que queramos. Entonces la LOCSE, que se promulgó en 1990, cogió dos conceptos que ha desarrollado de forma desigual en la escuela. Y dijo, vamos a jugar con la comprensividad y con la atención a la diversidad. ¿Qué era la comprensividad? Que ahora también sigue estando de moda ese concepto. La comprensividad era lo común, lo que todos tenían que ver, el núcleo. Porque claro, en la escolaridad obligatoria, el bien común, lo que afecta a mayor número de personas, es prioritario. Es prioritario. Entonces, la comprensividad era lo común, lo que tendrían que estudiar todos los alumnos de un mismo curso o de una misma edad. Y la atención a la diversidad, pues eran los espacios del currículum y del horario escolar que se iba a tener en cuenta para atender la diferencia de capacidad, discapaces, muy capaces, las diferencias en prerequisitos para el aprendizaje, pues de una cultura o de otra, emigrante o no, en fin. Y la verdad es que la atención a la diversidad se redujo bastante, se redujo sobre todo a la integración escolar de los menos capaces, que como era una cosa nueva, requirió muchos recursos, muchas resistencias, y que hoy pues más o menos circula, ¿no? Pero, y luego pues es el avance de lo que actualmente se empezó a llamar la escuela inclusiva o la sociedad inclusiva.
Pues precisamente cuando llegamos a este punto, y bueno, pues luego pondremos en telenet.com enlaces a las leyes y especialmente a la última ley, a la Ley Orgánica de Educación, que se aprobó en mayo de 2006, y ahí vemos que hay todo un título, el título 2, dedicado precisamente a equidad en la educación, donde se tratan estas cuestiones que estamos planteando esta mañana con la profesora Carmen Jiménez Fernández. Profesora, me gustaría que hablásemos de la escuela inclusiva, y sobre todo pensando en que a veces a la escuela se le pide demasiado, incluso parece que estuviese aislada, porque nos tendríamos que plantear si efectivamente estamos en una sociedad de la inclusión para poder exigir una escuela inclusiva.
Vamos a ver, primero la inclusión es un paradigma, es un ideal, es una utopía. Y como paradigma afecta al conjunto de los saberes sociales. Tiene que haber un derecho inclusivo, es decir, que atienda a todos con equidad. Tiene que haber una medicina inclusiva, es decir, que atienda a todas las personas y grupos con equidad, es decir, con la misma eficacia y la misma excelencia. Tiene que haber un ocio inclusivo, es decir, que haya un mínimo de cosas que esté al alcance de todos, y entonces habrá equidad y excelencia. Y tiene que haber un sistema escolar educativo inclusivo. Entonces la inclusión es un paradigma, es una utopía, es un nuevo nombre para el deseo de justicia social en la Tierra. Digo en la Tierra porque a lo mejor aquí, entre los hombres, que aprendamos a, dentro de respetando las diferencias individuales que existe, y que si intentáramos que todos fuéramos iguales, nos moríamos en ese día, porque ni lo somos, ni debemos de aspirar a que lo seamos en el sentido último del término. Lo somos todos. En esencia y en la realidad somos iguales formalmente en derechos y obligaciones. No lo somos en las realizaciones concretas. Y merced a ello, las sociedades progresan, avanzan, retroceden, luchan, pero innovan. Dicho esto, la inclusión es un paradigma, una nueva forma de entender la equidad. La equidad. Entonces, llevado a la escuela, y como ya se me está indicando que el tiempo apremia, ¿qué es lo que hace? Revisa los recursos que la escuela tiene para favorecer esa equidad, es decir, mejorar los logros educativos en cuanto a resultados y en cuanto a capacidad de las personas para interiorizar valores que le van a hacer que quiera continuar por un camino, es decir, continuar formándose, aspirar a un mejor trabajo, integrarse socialmente, tener recursos para ser un ciudadano. Entonces la escuela tiene un poder, pero tiene un poder limitado, tiene un poder limitado. Entonces, ¿qué es la filosofía de la inclusión? Pues es, de la escuela inclusiva, es una filosofía que su fondo es no discriminar por raza, por género, que esto lo dicen todas nuestras leyes, y tú has citado la LOE, la Ley Orgánica de Educación que tenemos en vigor desde el 2006, y le dedica, como anteriores leyes, un amplio capítulo a la equidad, que es la corrección de las desigualdades, por lo menos las más sangrantes. Y vamos avanzando. Parte del principio de igualdad de oportunidades, pero entendido, como lo dice la Constitución, no solo formar, sino igualdad de oportunidades en la realidad. En la realidad, o sea. Y se fundamenta en varios documentos de organismos internacionales, de las Naciones Unidas, y promueve sobre todo una mayor participación de todos los alumnos. Porque hace, dice, normaliza la diferencia. Lo común es que seamos distintos. Y entonces, tan igual y tantas posibilidades y tan inteligente y tan sólido puede ser este como aquel. Normaliza las diferencias. Segundo, no niega que pueda haber distintos logros, ni distintos grados de, eso no lo niega. Pero trata de integrarlos a todos. ¿Cómo se integran? Dando a la gente participación, a los alumnos, haciéndoles colaborar en proyectos que sientan que son útiles y que pueden tirar de sus vidas y colaborar. Entonces va en la línea de un currículum que se diferencia en cuanto a su contenido y su metodología, pero que en la escolaridad obligatoria nos da a todos una oportunidad, es decir, nos iguala, porque es el bien común, y nos da la oportunidad de tener, por ejemplo, el título de la ESO.
Entonces, diferencia el currículum. Que atienda a la diversidad.
Claro. Imparte un currículum inclusivo. ¿Qué es un currículum inclusivo? Un currículum que te da muchas oportunidades de que tú puedas luego socialmente decir, tengo preparación. Y eso lo da el título, porque alguna acreditación social hay que tener. Bueno, no sé si tenemos más tiempo, pero
estamos ya en el límite, porque el tiempo de radio no da para más. Pero bueno, yo creo que hemos apuntado muchas ideas y sobre todo que la conclusión que podemos llegar es que después de esta conversación sobre la atención a la diversidad a examen, es una reflexión sobre no solo la escuela inclusiva, sino la sociedad en la que vivimos, para que efectivamente la cultura de la inclusividad nos incluya a todos. Muchas gracias, profesora Carmen Jiménez Fernández, y hasta muy pronto, porque muy pronto volveremos a hablar aquí precisamente de los alumnos de altas capacidades, que es un tema también muy vinculado con la atención a la diversidad. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta que quieras.
Carmen Jiménez, catedrática de Pedagogía Diferencial en la UNED, preside la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica, que convoca el Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. En esta ocasión se celebrará en la Universidad de Huelva, del 24 al 26 de junio de 2009. Una propuesta que, como dice la invitación, sugiere la necesidad de revisar y optimizar las relaciones entre praxis educativa, investigación pedagógica y desarrollo social, a fin de promover la equidad y cohesión social. Si están interesados, pueden acceder al programa de este congreso desde la web de nuestra Facultad de Educación, uned.es/educación.